Gracias a nuestros músicos y Michael. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Levantándonos como la iglesia para seguir la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor para la iglesia en el mundo es proclamar el Evangelio. Ese es nuestro llamado. Las iglesias se han distraído durante este tiempo y enfocándose en otras cosas que no son el Evangelio, aunque quieren catalogarlas como el Evangelio. Pero este es un tiempo para nosotros en el cual tenemos que explicar claramente y explícitamente qué es el Evangelio. La semana pasada hablamos de la conversión de Mateo, un recaudador de impuestos, en donde Jesús nos enseña que Él vino a llamar al Evangelio a aquellos que necesitan el Evangelio, llamarles al arrepentimiento, y que cuando éramos enemigos, Él nos salvó. Y aquellos que se creen religiosos o que se creen justos por su propia intento de seguridad están cortados de la esperanza del Evangelio. Lo que leímos la semana pasada acerca de los fariseos es que ellos creían que conocían a Dios, que representaban a Dios. Fueron aquellos los que fueron denunciados de una forma más dura de parte de Jesús y eso les hacía hijos del infierno. La religión falsa es la estrategia de Satanás en todo el mundo. Cualquier desviación de la verdad y del verdadero evangelio es una mentira que condena, aunque da la ilusión de conocer a Dios. ¿Recuerdas en Lucas capítulo 5 que leímos que había una ilustración de dos hombres que aquellos que los religiosos estaban contentos con el vino viejo y no querían renovarse o ir hacia el nuevo vino? Eso era tan cierto de los fariseos. Había 6,000 fariseos en el tiempo de que estuvo Jesús en la tierra de Israel. Y solo hubo una conversión de un fariseo en los cuatro evangelios. Ellos amaban el vino viejo. Ellos amaban su religión. Y Jesús vino a aquellos que eran irreligiosos, que eran confrontados únicamente con su pecado. Y el Evangelio siempre va hacia aquellos que no abrazan ninguna religión falsa. Solo un fariseo en los cuatro evangelios vino a salvación. Y quiero contarles su historia ahí en Juan capítulo 3. Su nombre será familiar para ustedes, su nombre es Nicodemo, y ese es un buen nombre, que significa victorioso, o la victoria de la gente común, Nicodemo. Y quiero leer, comenzando en el capítulo 3, en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora detengámonos un momento ahí. Tenemos una responsabilidad como iglesia de hacer la voluntad de Dios en proclamar el Evangelio. Y el Evangelio está aquí articulado por Jesús como pecadores que necesitan nacer de nuevo. Proclamar el nuevo nacimiento, proclamar nacer de nuevo es la prioridad y la responsabilidad más crítica que la iglesia tiene. Nacer de nuevo es un nombre muy común, una expresión muy común. Han sido muchos libros escritos al respecto. Incluso esta semana di una vuelta por algunos de esos libros que hablan acerca de nacer de nuevo. Y unos se llaman como 5 pasos para nacer de nuevo o cómo orar para nacer de nuevo. Un libro titulado ¿Cómo nacer de nuevo? todos esos libros son familiares porque la noción de nacer de nuevo es tan común entre nosotros. Es parte de la cultura pop de los evangélicos, pero en realidad no todos comprenden lo que nuestro Señor está diciendo aquí. Esto es una idea muy simple, nacer de nuevo. De hecho, en el versículo 12 del capítulo 3, Jesús dice que es algo terrenal, es decir, una ilustración terrenal. Aquí está la verdad, esto es muy simple. Que ni siquiera no podrías estar confundido acerca de lo que significa nacer de nuevo. Aquí hay una ilustración terrenal. Y si no entiendes esta ilustración terrenal, versículo 12 dice, ¿cómo es que vas a entender su significado celestial? Como cualquier parábola o cualquier ilustración que utilizó nuestro Señor, utiliza algo que es muy común, que es muy simple. Y si no puedes entender la ilustración, que para entrar en el reino debes de nacer de nuevo, por supuesto que tampoco vas a entender la realidad superior o celestial al respecto. Y debes de entender la realidad celestial del nuevo nacimiento, porque es una realidad fundamental de la salvación. Debes nacer de nuevo. Nicodemo dice en el versículo 4, ¿cómo? Y vamos a ver un poco más de cerca en un momento. Pero ¿cómo? Si estuviera algún evangelista ahí, tal vez le hubiera dicho, ora esta oración. Tal vez le hubiera dicho, toma los siguientes pasos. Pero eso hubiera fallado por completo en el punto. Y realmente Nicodemo estaba entendiendo el punto. Y este es el punto. Tú debes nacer de nuevo. Y literalmente podría ser traducido como debes nacer de arriba. Anothen es utilizada otras dos veces en el Evangelio de Juan y se traduce como debes nacer de arriba. Déjame mostrarte qué tan sencilla es la analogía. ¿Qué rol jugaste en tu nacimiento natural? Ninguno. Eso es absurdo pensar que tuviste algún rol en tu nacimiento natural. ¿Qué condición o qué hiciste o qué contribución hiciste para tu nacimiento natural? Y esa es exactamente la idea que el Señor está utilizando en esta analogía. Asumir que tú tuviste algo que ver con tu nacimiento físico es una idea sin sentido. De igual manera es sin sentido asumir que tienes algo que ver con tu nacimiento espiritual. Es por eso que Jesús utilizó esta analogía, porque es tan clara. Realmente no es posible, si le das un poco de vueltas, errar en el blanco de este punto. Nacer de nuevo, nacer de arriba, es un trabajo. Es una obra en la cual tú no tienes ningún rol. Tu nacimiento te ocurrió. No tuviste ninguna parte en ello. Y eso es lo mismo para el nuevo nacimiento. El mensaje de nuestro Señor aquí es que es un trabajo de Dios y es completamente un trabajo de Dios que inmediatamente arrasa con cualquier idea de salvación por obras. Cualquier ceremonia, cualquier ritual, cualquier religión, cualquier sacramento no tiene ningún tipo de contribución para el nuevo nacimiento. Es lo que los teólogos le llaman monergista. No es algo que haces Dios y tú o algo que hacen en conjunto, sino es algo que Dios mismo hace. Solo Dios lo hace. No es que Dios te va a salvar porque intentas ser una mejor persona, o ser más religiosa, o más moral, o más mejor filántropo, o más virtuoso. Ese es exactamente el punto que el Señor está haciendo aquí. Y date cuenta que lo está haciendo a un hombre que justo se nos acaba de introducir como un prominente entre los judíos. Y en el versículo 10 es un hombre que se le llamaba el maestro. de Israel. Esta es una analogía tan simple, tan terrenal y tan fundamental como la realidad de la salvación, que la salvación es únicamente una obra de Dios, solamente una obra de Dios. Esto detiene al legalista de inmediato. Todo lo que hay en la vida del legalista y específicamente del fariseo, en este caso Nicodemo, es que tenían que ganarse el cielo. Aquí Jesús le está diciendo, todo lo que estás haciendo no tiene sentido. Tu moralidad, tu supuesta virtud, no tiene sentido, es inútil. Este es un momento dramático en la palabra de Dios. Un momento crucial en la revelación, justamente esta historia de Jesús y Nicodemo. Y es importante que tú entiendas esto, porque esta es la forma en la que tú le vas a predicar el Evangelio a la gente. Quiero enseñarte esto para que tú se lo enseñes a otros, para que hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer en el mundo, que es predicar el Evangelio. Y quiero que sepas que en 51 años de ministerio no he visto un mejor momento en el cual tengo que proclamar el Evangelio. Así que tú debes de saber cuál es el Evangelio que debes de proclamar. Esto es mucho más que una historia, pero ciertamente es una historia. Esta es la historia acerca del único fariseo que vino a Cristo en los cuatro evangelios. Y hace completamente claro que la salvación no es para aquellos que creen que son buenos o que intentan con más fuerza o que viven mejor o que son más religiosos o que abandonan ciertos vicios o oran cierto tipo de oración. No puedes orar y obtener el nuevo nacimiento. No tienes un rol en tu nuevo nacimiento, así como tampoco lo tuviste en tu nacimiento físico. La realidad es que no tienes ningún rol. Todo es un trabajo, una obra de Dios. Esto es una realidad aplastante para los legalistas, sin duda alguna. Pero vayan conmigo ahí de vuelta al capítulo 2. Versículo 23. Cuando estaban en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Solamente una nota en el hecho de que Jesús siempre fue Dios, siempre ha sido Dios, porque él era omnisciente, él es omnisciente. Aquí está la omnisciencia de Jesús. Y Jesús sabía que esta gente que estaban creyendo en su nombre porque vieron las señales, porque vieron los milagros, no estaban expresando realmente una fe salvífica. Tenían fe en él, pero él no tenía confianza en su fe. Él sabía y él conocía sus corazones. Él sabía que todo esto era superficial. Si vas un poquito más adelante al capítulo 7 y en el Evangelio de Juan, esto te da una foto de ese mismo tipo de fe, esta fe falsa. Versículo 14. La gente vio lo que Jesús había hecho respecto a alimentar a todos y dijo, este es el profeta prometido en Génesis. Este es el profeta. Entonces al menos creían que él era el profeta. Y entonces vinieron a Cristo y querían convertirle en rey. Y entonces creían que él era el profeta mesiánico. Creían que era el rey mesiánico y querían convertirle en rey de una vez para iniciar su reino. Entonces rodearon a Jesús y le siguieron, pero si llegas al final de ese capítulo 6, Y al versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. De nuevo, esta es la obra de Dios. La obra de Dios es dar vida espiritual. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque ustedes creen que creen, pero no creen de forma salvífica. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Ellos tal vez creían que él era el Mesías. Pero Jesús les dice en el versículo 65, impresionante, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Wow. Solamente tener una idea acerca de Jesús, eso no te va a salvar. Nadie, dice Jesús, nadie puede venir a mí con fe salvífica a menos que se le haya dado, haya concedido por el Padre. Eso es lo que leímos en el capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió. Los falsos discípulos abandonaron a Jesús. Y entonces Jesús les dijo a los 12, ¿no quieren irse ustedes también? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Señor, no solamente profeta, mira, Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Ellos sabían que él era Dios, el Santo de Dios. Y que sólo él tenía las palabras de vida eterna. Ellos son los que se quedaron, y los demás se fueron. Entonces, de vuelta a Juan capítulo 2, es que había una fe superficial que rodeaba por completo a Jesús, y algunos le abandonarían eventualmente. Y eso es la ilustración que vemos en el capítulo 6. Muchos discípulos que ya no le siguieron. Entonces está toda esta gente que creen algo acerca de Jesús, que tal vez es potencialmente el Mesías, potencialmente el profeta, pero no creen salvíficamente en él como el Santo de Dios y como Señor. Uno de ellos se nos introduce ahí en el capítulo 3, un hombre llamado Nicodemo. Había un hombre de los fariseos, era parte de ese grupo que seguían a Jesús, tal vez, y creían algo acerca de Jesús, pero no creían en él salvíficamente. Y vino a él y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces creía que Jesús era un maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Realmente él no creía que él fuera el Mesías, pero ciertamente no afirmaba que él era Dios, que era el Hijo de Dios, pero decía, tú has de venir de parte de Dios como maestro por las obras que haces, por las señales que haces. Entonces nos da una ilustración de lo que era ese tipo de fe que vemos en el capítulo 2, que la gente creía que Jesús era un maestro, un profeta, solo por las señales que hacía, y que seguramente Dios estaba con él. Y mira de nuevo el versículo 1. Este hombre venía de parte de los fariseos, o era de parte de los fariseos, y los fariseos era ese grupo de hombres que se habían apartado. Y lo que vemos es que estos hombres se habían apartado del sistema torcido de los judíos. Y justamente los fariseos, que eran los líderes de la religión judía, junto con los saduceos, pero los fariseos eran los teólogos populares. Y ahí Jesús, recuerdan en el capítulo 2, donde encuentra a los fariseos y al sistema judío lucrando y vendiendo cosas para intentar ganar más dinero. Y Jesús se enardece y tira las mesas y dice que el celo de la casa de Dios le consume. Es lo que los discípulos identifican, porque Jesús derriba todas las mesas y todas sus operaciones corruptas. Y los fariseos eran parte de todo esto. Ellos estaban corrompidos, ellos eran corruptos. De hecho, se nos dice que ellos amaban el dinero. Ellos amaban el dinero. Mateo capítulo 23. Mira Mateo capítulo 23, al inicio de ese capítulo, una descripción de los fariseos. Nuestro Señor dice lo siguiente. Que ellos ponen cargas difíciles de llevar sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues enchanzan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí, rabí. Pero mira el versículo 13. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y él está maldiciendo ahí a los fariseos, y ellos estaban en la parte más alta de la pirámide teológica. Y continúa todo el capítulo 23 a partir del versículo 13 mencionando ayes en contra de ellos. Y Nicodemo es uno de ellos. Y es interesante que Nicodemo al menos había llegado al punto de identificar que Jesús venía de parte de Dios, porque el resto de los fariseos creían que Jesús venía de parte del infierno, porque hacía sus obras de parte de Satanás. Y Nicodemo era padre del Sanedrín. Y Nicodemo era parte del Sanedrín, justamente esta corte suprema de todos los judíos. Eran académicos, estaban en la élite espiritual, en la élite teológica, y eran muy adinerados. Y Jesús lo identifica como uno de ellos. El capítulo 3 se identifica como uno de ellos. Él estaba en la pirámide de los fariseos, y en la parte de hasta arriba, justamente, es donde se identificaba Nicodemo como un miembro de la Suprema Corte Judía. Y realmente no hay mucha esperanza de que un hombre tan bien colocado en la vida, hablando terrenalmente, hubiera esperanza para él. Pero es interesante que Jesús le habla a él justamente en el contexto de esta historia del capítulo 3. No se nos sorprende que venga a Jesús en la noche, porque hay mucho en juego si es que viene a él durante el día. Y le reconoce justamente como maestro, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Él vino. Él estaba curioso y también estaba interesado. Rabí es muy respetuoso, reconoce las señales. No hay otra señal que esto lo está haciendo de parte de Dios. Dios debe de estar con él, seguramente. No hay otra explicación humana para las señales que Jesús está haciendo, y seguramente él está afirmando en conjunto con otros, Nicodemo, porque dice: sabemos. Y entonces este plural que Nicodemo está utilizando está hablando de la autenticidad de los milagros de Nicodemo, de Jesús. Sabemos que has venido de parte de Dios. Y él es respetuoso. Y yo puedo imaginar que hay hasta cierto nivel de emoción en el corazón de Nicodemo. Él ama el dinero. Él es un teólogo. Y él es un juez en la Suprema Corte de Israel. Él está en la pirámide hasta arriba de todos. Ellos creían en la moralidad, en la inmortalidad, en la resurrección, en los ángeles. Incluso creían en las recompensas y en el castigo, en el futuro. Pero ellos creían que alcanzaban el reino de Dios cumpliendo la ley. Y debido a que nunca se observó un cambio en sus corazones, ellos pretendían ser santos. Ese es Nicodemo. Y él vivía una de las vidas más restringidas. Por ejemplo, no querías ver en el sábado ningún tipo de cosa que reflejara tu rostro, porque entonces habrías violado el sábado. Podías, por ejemplo, tomar un poco de vinagre el sábado, pero no podías hacer gárgaras con él. Ese es el tipo de leyes al que estaban expuestos. Y externamente parece que este Nicodemo lo tiene todo bien acomodado. Esto es una de las... está en el tope o lo más arriba de las religiones, pero no conoce la perversión de su propio corazón. Y el punto es que Nicodemo no tiene ninguna confianza ni ninguna certeza de que pertenece al reino de Dios. Y vemos aquí en el versículo 3 la respuesta de Jesús. ¿Y qué significa esto que respondió? Ni siquiera recibió una pregunta. Pero Jesús dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, no nace de arriba, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús está respondiendo? Jesús está respondiendo a la pregunta que está en la mente de Nicodemo. Mira el versículo 24 del capítulo 2. Él conocía lo que había en el hombre. Él era omnisciente. Y entonces él supo que Nicodemo temía que con todo lo externo que estaba haciendo, ni siquiera estaba relacionado con Dios, no pertenecía al reino, y él estaba en lo correcto. Dios es rey. Dios es rey, Salmo 93, él reina sobre todo, él es el rey universal, reina sobre el reino de la salvación y el reino milenial y el reino futuro. Pero lo que Nicodemo quería es ser parte de ese reino, tener la esperanza de vida eterna. Él quería pertenecer a los redimidos, aquellos que son salvos del juicio, cuyos pecados son cubiertos y perdonados. Él quería una relación con Dios. Esa es la pregunta que hay en su corazón, similar al joven rico que está preguntando, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? Eso no se pregunta por parte de Nicodemo, pero eso es lo que está en su mente. Tenía un lugar alto entre los judíos, en el judaísmo. Abraham era su padre, pero él sabía que Dios no era su padre y que él no tenía ningún lugar en el reino. Y la respuesta de Jesús es impresionante. Versículo 3. En verdad, te digo. En verdad, esta frase es utilizada 23 veces en el Evangelio de Juan y es enfática, es muy fuerte. Escucha, esto es nuevo lo que voy a decir. Los judíos antiguos decían que todos los judíos iban a estar en el reino a menos que cometieran blasfemia. Entonces, solo por ser parte por ser judío, ellos enseñaban que ya pertenecías al reino. Pero Jesús les dice, yo tengo algo distinto que decirte y esto es nuevo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo, a menos que no nace de arriba, no puede ver el reino de Dios. Ver significa ser copartícipe. Y eso significa que el judaísmo es cero efectivo. Y lo que Jesús está diciendo está despedazando cualquier tipo de esperanza que pudiera haber en la religión. Toda la religión combinada en su nivel más alto es un cero delante de Dios. Es inútil para pertenecer al reino. Necesitas nacer de arriba. Y cuando llegas al versículo 8 en este texto, nuestro Señor va a repetir eso 5 veces. Nacido de arriba, nacido de arriba, nacido de arriba. 5 veces. Y Juan está hablando al respecto, porque en Primera de Juan habla también acerca de nacer de arriba 6 veces en Primera de Juan. Y lo que nuestro Señor está diciéndole a Nicodemo aquí es que no hay nada que agregar a tu vida que te pueda ganar el camino al reino. Nicodemo reconoce que ya he llegado a lo más alto que puedo llegar, ahora ¿cuál es el siguiente paso para entrar al reino? Y Jesús le dice, no hay un siguiente paso, tu religión es inútil. Es mejor que fueras un ateo, o que adoraras a Moloch. Estás de la misma forma separado de Dios. Tus obras no te dan vida, no tienes vida espiritual, no tienes una relación con Dios. Y la forma en la que puedes tener una relación con Dios solamente es naciendo de arriba. Algo tiene que pasarte que es algo, que es una obra celestial. Entonces el Nuevo Testamento habla de esta realidad del nuevo nacimiento. En 2 Corintios 5:12. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, o nacer de arriba, a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Más adelante en ese 23 dice, vosotros habéis nacido de nuevo. Nuevo nacimiento. 3 dice lo mismo. Pero mira 1 Santiago, en el 17-18. 1 Santiago 1:17-18. Toda buena dádiva y todo don perfecto, eso por supuesto incluye un lugar en el reino, la salvación, viene de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las Luces. Una forma en la que los judíos le llamaban a Dios como el creador de la luz, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Viste eso? Esto no puede ser evitado. Todo lo que viene de parte de Dios, todas las buenas dádivas, la salvación, es un regalo perfecto. Viene de lo alto, desciende de aquel que creó la luz. Y en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Él nos dio vida. Las epístolas del Nuevo Testamento reconocen esto. Efesios 2, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero en Cristo se les ha dado vida. Esto es algo en lo cual tú no contribuyes para nada. Y esto es impresionante. Esto es impresionante. Y Nicodemo lo entiende. 4. Él sabe que Jesús está hablando con una ilustración terrenal para hacer un punto espiritual, un punto celestial. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, esto es ridículo. Nadie puede nacer de nuevo. Él entiende el lenguaje figurado normalmente utilizado por los fariseos y le dice, Jesús, esto es imposible. Nadie puede entrar al reino. Y Jesús le dice, no puedes contribuir a nada para entrar al reino. ¿Por qué? Porque necesitas nacer de arriba. Necesita venir de arriba. Es por eso que esto es tan nuevo. En verdad te digo. En tu sistema de legalismo no puedes alcanzar el reino. ¿Cómo es que eso puede pasar? Es imposible. Él no le dice, oye, mira, eres un hombre bueno. Solamente di esta pequeña oración. No, le dice, eres un cero. Estás en el tope de la pirámide espiritual terrenal, pero delante de Dios eres un cero y necesitas nacer de arriba. Necesitas nacer de Dios. Pero Nicodemo se pregunta, ¿cómo es que eso puede ocurrir? Eso es imposible. Yo no puedo hacer nada para contribuir a mi nuevo nacimiento entonces. Jesús le dice en el versículo 5, en verdad te digo. Él lo repite, porque esto es algo nuevo. Te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es eso de que nacer de agua y del Espíritu? He escuchado muchas ilustraciones o muchas explicaciones porque dicen, ah, bueno, cuando habla del agua se refiere a que cuando una mujer rompe la fuente es de la misma forma en la que un hombre nace en el nuevo nacimiento, pero eso es una ilustración americana, realmente no es algo en lo que Jesús estaba pensando. Algunos dicen el agua es el bautismo, porque el bautismo es esencial para la salvación, pero realmente esa no era la expresión coloquial en el lenguaje de Nicodemo, porque ni siquiera había sido inaugurado el bautismo cristiano. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, Nicodemo debía saber lo que Jesús estaba hablando. Él debía de saber, porque mira el versículo 10. Jesús le dice, tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Es posible que tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Deberías de ser el experto en el Antiguo Testamento y no sabes que la salvación no es un tema de que algo que tú haces, sino es un tema de lo que Dios hace y él da vida? ¿Te acuerdas de Ezequiel capítulo 11? Donde dice en el versículo 18, cuando lleguen ahí quitarán de todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones, yo les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplen. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces serán mi pueblo, yo seré su Dios. Cuando yo les lave de sus cosas detestables y les ponga un espíritu nuevo en ellos. En Ezequiel 36, esta es una porción increíblemente importante en la Escritura, versículo 25. Aquí está hablando del nuevo pacto. Versículo 25. Mira lo que dice Ezequiel. Aquí está Dios prometiendo salvación a Israel y para todos aquellos que crean. Además, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Te diste cuenta en el versículo 25 que dice, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré? Versículo 26, 27, yo lo haré. Yo lo haré. Yo les lavaré. Yo pondré un espíritu nuevo. Eso es el agua y el espíritu. Les voy a lavar y les voy a poner un espíritu nuevo. Esto no es oscuro en el Antiguo Testamento. Incluso el profeta Jeremías Hay un par de lugares, pero en el capítulo 31 de Jeremías dice esencialmente lo mismo. Versículo 31 del capítulo 31. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto. Es un pacto que está rectificado por la obra de Jesucristo. No como el pacto que hice en sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como el pacto mosaico, sino este es un nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Mira cómo Dios está atribuyendo la obra. Yo lo haré, yo lo haré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. El judaísmo apóstata creía que debían ganarse la salvación con la parte externa de sus acciones. Y todo el tiempo Dios está diciendo, yo les voy a alabar y voy a poner mi espíritu en ustedes. Ustedes necesitan nacer del agua de limpieza y del espíritu que yo pondré en ustedes para renovarles. Entonces, Nicodemo, tú eres el maestro de Israel y no sabes todas estas promesas del nuevo pacto. Ahora mira el versículo 6. Nicodemo debía saber esto, que lo que nació de la carne, carne es. Tú debes de saber eso, Nicodemo. Debes de saber lo que Romanos 8:8 dice, Pablo escribiéndolo. Aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. Tú debes de saber eso, Nicodemo. ¿Por qué debía de saber esto, Nicodemo? Bueno, si vas de vuelta a Génesis, en Génesis capítulo 6, todas las intenciones del corazón del hombre son malas. Si vas de vuelta a Génesis y hablas de que tú eres carne, todo lo que haces es maldado. Y Dios dice en Génesis capítulo 6 que la tierra está llena de maldad porque ha corrompido todo lo que los hombres hacen. Job también enseña al respecto. ¿Qué es el hombre? ¿Será puro? ¿Será justo aquel el que nace de mujer? Salmo 51 también lo recuerdan. En iniquidad me concibió mi madre, en pecado me concibió mi madre. Soy un pecador desde el inicio. Ahora mira Isaías 64. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre. Nicodemo debía saber todo esto. Él debía saber que la salvación era algo externo, no interno, algo interno, no externo. Por todos estos pasajes que introducen el nuevo pacto, él debía saber, y Jeremías capítulo 13, que cambiará el leopardo sus manchas. Entonces, tampoco ustedes que son malos pueden hacer el bien. En el Antiguo Testamento, Nicodemo tenía la doctrina completa de la depravación del hombre, así que él debía saber que no podía salvarse a sí mismo. Nicodemo debía conocer esos pasajes acerca del nuevo pacto, acerca de recibir un nuevo espíritu, ser lavados por el agua. Así que mira de vuelta a Juan capítulo 3. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. No deberías estar impresionado, Nicodemo. Siempre ha estado ahí en el Antiguo Testamento y se supone que tú eres el maestro de Israel. Tú debías saber esto. Entonces, vemos que Nicodemo está preocupado. escuchamos las palabras del Salvador y vemos la obra del Espíritu. Versículo 6. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace, que es nacido del Espíritu. Entonces ahora sabemos que este nacimiento no es algo que nosotros podemos trabajar en conjunto con Dios, sino es algo que Dios hace solamente y viene de arriba, mediante la obra del Espíritu Santo. Y es un trabajo soberano que es como el viento, como lo dice el versículo 8. Es una ilustración terrenal de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. En otras palabras, no puedes controlar el viento. El viento viene de arriba. Es irresistible, es invisible, es incontrolable, es impredecible, y de la misma forma es la obra del Espíritu Santo. Y solamente, o de la misma forma que el viento sopla de una forma irresistible, de la misma forma, de acuerdo a la voluntad de Dios, el nuevo nacimiento es irresistible. Lo que está diciendo aquí es que, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. No puedes obtenerlo, sino que el Espíritu Santo tiene que hacerlo. Y Dios lo hace conforme Él quiere. Y tanto Ezequiel como Jeremías nos enseñan, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Es todo una obra de Dios. Nicodemo dice en el versículo 9, ¿cómo puede ser esto? ¡Wow! Él le acaba de ser enseñado todas estas verdades. Probablemente estuvieron ahí conversando horas. Y entonces ha escuchado de parte del Señor la doctrina de la depravación total basada en el Antiguo Testamento, que no hay forma de que la carne agrade a Dios. Y se le acaba de decir que Él necesita nacer de arriba, pero no es algo que Él pueda hacer. Y esa es la verdadera condición del hombre, del pecador. Completamente imposibilitado y completamente ante la misericordia de Dios. Y entonces le dice en el versículo 10, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿No tienes una doctrina de la depravación total? ¿No entiendes la carne? ¿No entiendes que la salvación no se obtiene con algunas acciones externas de la religión, sino que necesitas una obra externa de parte de Dios que te lave con agua y que derrame su espíritu sobre ti? Esto no debía ser algo nuevo para Nicodemo, pero Jesús dice algo, dice dos veces, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, porque eso es algo nuevo que Jesús está trayendo a la mente de Nicodemo. ¿Y cuál es el problema de Nicodemo? Versículo 11. En verdad, aquí hay algo nuevo, otra vez, te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Él le dice, tú no eres un creyente. Nicodemo, el problema es que tú no eres un creyente. Tú no eres un creyente. Ni siquiera entiendes estas cosas. Estoy intentando darte ilustraciones terrenales, pero no te mueves de la ilustración terrenal a la realidad celestial. Es que no reconoces mi testimonio, no recibes mi testimonio porque tú no eres un verdadero creyente. No aceptas mi testimonio. Versículo 12. No creéis. Tú no crees. Ese es tu problema. Tú no crees. Versículo 13. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces hay una realidad que aplica al pecador, y es lo que el pecador tiene que hacer. ¿Y qué es esto? Creer. 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 Esto es simplemente impresionante. Este es un hombre que ha trabajado toda su vida para entrar al reino, religiosamente, moralmente, y no ha llegado, no ha entrado, y ni siquiera está cerca de entrar. Y con todas estas cosas que ha hecho, Jesús le dice, todo aquel que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. Esto es literalmente las peores noticias para el legalista. ¿Por qué? Porque les dice, tú has desperdiciado tu vida. Toda tu supuesta justicia son como trapos de inmundicia. Pablo le llamó excremento. Él fue el único fariseo, el otro fariseo que también da su testimonio en la Escritura. Esto es simplemente aplastante hacia aquellos que están intentando ganarse su camino al cielo. Y lo peor es que no solamente no están en el reino, sino que el reino es ofrecido de parte de Dios a todos aquellos que no han hecho nada para ganarlo. Y entonces estamos de vuelta a donde estuvimos la semana pasada. Vine a llamar no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Cualquiera que cree, todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso más familiar en toda la Escritura. Sabías que iba a llegar ahí, ¿verdad? No voltees a ver a Moisés, no voltees a ver a Abraham, no voltees a ver al templo, no voltees a ver a la ley. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Porque, versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre del unigénito Hijo de Dios. Y mira el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Versículo 12. Ve, creéis, creer, creer, creer. Versículo 17. Indica que la salvación viene únicamente en el Hijo. ¿A quién? A aquel que cree, del versículo 18. El que cree. No puedes ganarte tu salvación. ¿Y qué hay acerca del resto de la historia? No vemos ningún comentario después de Nicodemo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vamos al versículo 7 y les voy a dar el resto de la historia rápidamente. Entonces, el versículo 40, hay un conflicto entre la gente acerca de Jesús. Algunos están diciendo, este es el profeta. Otros dicen, no, es que el profeta no va a venir de Galilea. Otros dicen, no, este es el Cristo. Están ahí argumentando acerca de la identidad de Jesús, acerca de que él no podía venir de Galilea. Pero otros dicen, no, ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén. Y entonces se suscitó esta división y algunos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y entonces le dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? Los alguaciles estaban tan impactados por la enseñanza de Jesús que no se atrevieron a prenderle. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pregunta el versículo 48. ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces, si los fariseos hubieran creído en él, pero nadie ha creído en él, incluyendo a Nicodemo, entonces, ¿cómo es que alguien va a creer en él? Ellos son los expertos. Pero esta multitud que no conoce de la ley es maldita. En otras palabras, estás viendo la maldad. Mira el versículo 50 ahora. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Estamos un año antes de la muerte de Jesús, entonces han pasado 2 años aquí y Nicodemo no ha nacido de arriba. Pero ahora está defendiendo a Jesús en contra de los fariseos que quieren matarle. Ciertamente no es un creyente aquí, pero no es parte de los fariseos tampoco. Versículo 52, respondieron y le dijeron, ¿es que tú también eres de Galilea? Esto es una broma, un sarcasmo. Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Sarcasmo, burla, en contra de el maestro de Israel. Este poderoso y rico miembro de la Suprema Corte. Entonces han pasado 2 años y ahora él está defendiendo a Jesús. Entonces, ¿cómo es que termina la historia? Mira el capítulo 19. Versículo 38. Es tan lindo. Esta es la sepultura de Jesús después de su crucifixión. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea es un verdadero discípulo de Jesús, pero estaba en secreto porque tenía miedo de su vida. Y mira el versículo 39. Y Nicodemo, el que había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. 2 hombres lo sepultaron, José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea, también parte del Sanedrín, pero no un fariseo. Él ya había nacido de arriba. Y después Nicodemo, con como 100 libras. Esto era muchas especies, muchas fragancias para cubrir el cuerpo que se iba descomponiendo de a poco. Ahora este Nicodemo es una nueva criatura. Él tiene de nuevo, no tiene miedo. Tampoco José de Arimatea. Ellos no tienen miedo. No tienen miedo de Pilato porque van y le piden el cuerpo de Jesús. En algún momento entre Juan 7 y Juan 19, el cielo descendió sobre Nicodemo. ¿Y qué hay del resto de la historia? Bueno, la tradición dice que Nicodemo dio una defensa acerca de Jesús delante de Pilato. La tradición dice que Nicodemo fue bautizado por Juan y por Pedro. La tradición dice que su confesión acerca de Jesús como Salvador lo llevó a ser excluido y sacado de Jerusalén por los judíos hostiles. La tradición dice que su familia fue reducida a la pobreza a tal nivel que hay una historia acerca de su hija, que su hija, como parte de su familia, ella era tan pobre que estaba buscando en la basura para comer. Y a esta niña se le acerca un rabino y le pregunta, ¿quién eres? Y ella contesta, yo soy la hija de Nicodemo. A lo que él contesta, el rabino, ¿y qué le pasó a tu padre? Y la niña contestó, él siguió a Cristo y se le excluyó de todo. Y este rabino no quiso ayudarla. Se refiere también a un documento antiguo en donde Nicodemo parece que fue martirizado y fue golpeado hasta la muerte. Bueno, esa es la tradición. Pero tengo buenas noticias para ti. Pregúntale cuando llegues al cielo. El cielo desciende y Dios hace a los pecadores nuevos. Eso es un milagro divino. No contribuimos en algo. Lo único que podemos hacer es creer. Clama a Dios. Dios, dame fe. Dame vida. No hay una fórmula. No hay una fórmula de oración que debes de orar. Clama al cielo. Que Dios te dé vida y arrepentimiento y fe. Padre, te damos gracias por el tiempo que hemos podido estar juntos aquí. Este es de los momentos más sagrados porque doblamos nuestra rodilla ante tu soberanía y tú nos hablas de parte de tu palabra. Te damos gracias porque tú salvas a pecadores, no sobre la base de algo que ellos hayan hecho, sino que cuando han reconocido que no tienen nada y que vienen ahí a la bancarrota espiritual y claman junto con ese publicano, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Que todo corazón, que toda alma, que toda mente reconozca que viviremos para siempre. Que en el reino, ya sea en el reino de Dios o en el reino del infierno. Ahí en el infierno con dolor insufrible. Y el reino está disponible únicamente para aquellos quienes tú les das vida de arriba. Lo único que el pecador puede hacer es golpear su pecho y decir, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Dame vida, dame fe, dame arrepentimiento. Tenemos la promesa de que cualquiera que viene a ti, tú no le echarás fuera. Y esas invitaciones que tú haces para venir a ti son invitaciones que tú inicias, porque cuando ese deseo inicia en el corazón, es la obra de tu espíritu. Trae más gente a tu pueblo, a tu reino, que ellos crean en Cristo, el Santo, el Hijo de Dios, el Señor y Salvador, crucificado y resucitado de la tumba. Y que cuando crean, tú les des vida eterna. Permítenos tener la oportunidad de proclamar las glorias del nuevo nacimiento que tú nos has enseñado desde tu palabra. Yo oro, Dios, que tú bendigas a esta congregación. Dales puertas abiertas para hablar acerca de lo que significa nacer de arriba. Y que ellos sean instrumentos que tú puedas utilizar, así como Jesús le habló a Nicodemo, que encuentren a gente con quien puedan compartir el Evangelio. y que tú tengas la gracia de abrir los corazones. Y esa es nuestra oración para tu gloria únicamente. Amén.